e buscamos así unha forma.
A mí chamou moito a atención como un prato que en principio, bueno, está para saborear, para degustar, pero tamén para ver, porque o prato ten vocación paisaxística, evócanse as brumas. Como facedes todo isto? Como é a elaboración exacta?
Cada vez conta máis todo arredor dun plato, non é solo o sabor ou a textura, agora xoga un papel fundamental tamén a vista. Entonces, intentamos mover todos os sentidos para que a tapa pois chame a atención no que a vista, en olfato, bueno, en todas as súas, canto máis sorprenda mellor. É o que buscamos.
É unha vieira galega curada en agua de mar.
Sí.
Como se fai isto?
Nada, pois a auga de mar ten un componente para poder curar os mariscos ou os peixes. Realmente unha vieira pouco necesita para o que buscábamos era transformar o menos posible, elaborar o menos posible un produto de por sí de moita calidad, estropearlo o menos posible, darlle a menos elaboración posible. Entonces, curándoa con auga de mar conseguimos unha textura máis firme é agradable, conservando todo o seu sabor e as súas características.
Pablo, que supoñen para ti estes recoñecementos? Gañar este certame Tapéate, voltar a esta gala Show Cooking de mellor cociñeiro de tapas de Galicia. Me imagino que, bueno, pois un agrado e unha recompensa a todo ese esforzo que realizas diariamente, non?
Exacto, é un premio estar en na final, despois, a final en galega, en Santiago, pois xa poden pasar moitas cousas, entran moitos factores, pero só estar ali xa é un premio ao traballo, está claro.
Bueno, esto é o tipo de concursos promoven a creatividade gastronómica, que para min hoxendía tamén é un arte, porque dadeslle a volta as cousas con produtos tradicionais, con produtos nosos, pero tamén é importantísimo para dinamizar o turismo urbano despois dos anos e dos meses tan complicados que nos impuxo a pandemia sanitaria, verdade?
Sí, está claro. Tanto Tapéate como a gala Show Cooking de mellor cociñeiro de tapas por Galicia, o que pretenden un pouco é eso, non? E non ven nada mal, tal como están dando os acontecimientos de pandemia, ora guerra, non para, isto non para. Sempre hai algo e hai que estar sempre activo, buscar solucións.
Pablo, como comenzaches nisto da cociña despois ou antes? Cecais de formarte tamén na Escola de Hostelería de Coruña, no Paseo das Pontes. Como comezou a túa paixón pola cociña?
Pois casi de casualidade. Pois estaba finalizando os meus estudios, tocaba decidir por que rama tirábamos, e un pouco por casualidade, pois me metín en cociña, ao final me enganchou e seguín. Pero de casualidade, basicamente.
Isto é, aparte, estes concursos, estas elaboracións de tapas, de pratos diferentes, é o máis, digamos, agradable do vosso traballo, porque día a día é un traballo duro, é dicir, bueno, pois facer comida todos os días, romper a cabeza en elaborar eses novos platos, facelo da mellor maneira posible, do mellor xeito posible, nun local como no que estás, a Bodega da Estrela, que ten moito traxín de xente, esta é a parte máis amable, máis creativa do vosso traballo?
A máis creativa, sin duda. A máis amable, a veces. Sí que un resultado como este te dá alegría, pues te fai seguir peleando, mellorando un pouco máis cada vez. Pero tamén un gesto de un cliente igual, ou unha felicitación de alguén que está comendo no teu local, é tanto ou máis que isto. Lógicamente, isto ten máis repercusión que un cliente que chodía a ti personalmente, pero hai gratificacións diarias que están moi ben neste traballo. Tamén hai momentos malos, lógicamente,
claro,
como en todos, pero...
Claro que sí. É un traballo, logo, día a día pasan moitas cousas. Nese evento, no 15 de marzo, en Santiago de Compostela, vas a competir, bueno, con diferentes chefs e cociñeiros do restaurante intenso Cociña Peculiar da Coruña, Maceta Santiago, o Cafetín da Alameda de Pontevedra, el Boni de Lugo, etc. Como un pouco a dinámica deste concurso? Que é o que máis se valora?
É difícil sabelo. O xurado pode poñer en valor tanto a utilización dun produto. A ver, partindo da base de que as sete etapas que son finalistas van a ter unha elaboración moi boa, pois o que vai a definir a diferencia vai ser detalles que van a valorar, non sabes como, igual na elección dunha materia prima ou igual nun porqué do plato que faz, non o sabes, por eso todo añadido que vai co plato, todo conta e ao final un detalle que ao mellor non pensas que é importante vai ser o que decida quen si e quen non.
Pablo Fuentes, moitísima sorte. Estaremos moi atentos a ver o que pasa nesa séptima gala, vale?
Moitas gracias.
Graciñas.
A vos. Black holes and revelations. Our hopes and expectations.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10C+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y que se suman también al 837 de Onda Media. Es momento de repasar las noticias más destacadas de este jueves, día 10 de marzo. Y lo hacemos con los titulares que nos ofrece a continuación nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, la jornada viene marcado por este aniversario, este 50 aniversario del 10 de marzo de 1972, cuando durante una manifestación que habían convocado los trabajadores del sector naval, concretamente de la antigua Bazán, a los que se les habían unido también los trabajadores de la antigua Astano, pues acabó con el fallecimiento de dos operarios, Amador Rey y Daniel Niebla, que fueron abatidos por los tiros de la policía en una jornada en la que ya previamente la situación en los astilleros y sobre todo en la ciudad venía, pues ciertamente un poco caliente. Esta mañana dos manifestaciones han recorrido las calles de Ferrol. La primera, la de Comisiones Obreras, partía a las 11:30 desde el astillero de Navantia Ferrol, precisamente recordando ese mismo recorrido que realizaron los trabajadores hasta las proximidades de la iglesia del Pilar. Partía desde ese lugar y ha finalizado en las inmediaciones del monumento al 10 de marzo en el barrio de Recimil. Allí a las 12:15 ha tenido lugar también el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Ferrol, presidido por el alcalde, por Ángel Mato, con la presencia también del presidente de la Diputación de A Coruña, en este caso Valentín González Formoso, y allí también, bueno, pues ha finalizado esta manifestación. Media hora más tarde, a las 12, partía también desde ese mismo lugar, desde la puerta principal de Navantia, la concentración, la manifestación convocada por el sindicato CIGA, con la presencia de su secretario Xeral, de Paulo Carril, y en este caso también ha realizado el mismo recorrido, y a estas horas está realizándose precisamente esa ofrenda floral ante ese mismo monumento, ante el monumento al 10 de marzo. Es uno de los temas importantes de esta jornada, pero también hay que destacar que nuestro obispo ha destacado a través de un escrito el acompañamiento de la Iglesia durante los sucesos del 10 de marzo de 1972. En este caso, García Cadiñanos ha recordado precisamente también la colaboración de muchos curas obreros, eran catalogados en aquella época, para hacer los funerales, el entierro de estas dos personas personas y también para asistir y colaborar con los heridos en esos incidentes acontecidos en las proximidades de la Iglesia del Pilar. En otro orden de asuntos, también, bueno, pues en las últimas horas conocíamos la decisión también de los trabajadores de Megasa, que han decidido parar durante 18 días la sección de fundición para, bueno, pues a ver si durante este periodo de tiempo el precio de la energía desciende y pueden seguir con su actividad. La situación, les ha trasladado la dirección, es insostenible. A los precios que estamos ahora mismo es inviable seguir produciendo, y este paro de 18 días que se va a comenzar el próximo lunes y hasta el día 31 va a afectar simplemente a los trabajadores de acería, de fundición, que tendrán que recuperar esos días de paro, esos 18 días, tanto en lo que se refiere a las vacaciones de inicio del mes de julio, la primera semana, como también aquellos días que les toca librar una vez completados los diferentes turnos, no los de laminación, que van a seguir realizando su tarea normal, ya que aquí en esa sección no se va a parar. Con respecto al coronavirus, bueno, pues nos ha dado un nuevo disgusto en este caso, porque vuelve a crecer de manera significativa el número de casos activos. Se localizaron 160 nuevos positivos en las últimas horas y 51 personas recibieron el alta, pero volvemos a superar ampliamente el número de los 1.000 casos activos, concretamente 1.113, 111 más que en el día de ayer. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos a algunas de estas noticias. Ya podéis echarles un vistazo también en nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Aldegundis Meizoso López Legundres de Abrea, viudo de María Marina Soto Allegue, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María José y María del Carmen Meizoso Soto, hijos políticos José Manuel Moreira Seco, fallecido, y Jesús Gesto Carballeira, nieta Noelia, fallecida, y Cristina Gesto Meizoso, nieto político Joshua Rodríguez Martínez, hermanos América, fallecida, Maruja, fallecida, José Manolo, fallecido, y Juan, hermanas políticas Loli y Rosa, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Sillobre. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina de Sillobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel Beceiro Díaz falleció ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos, propietario del restaurante Beceiro de Cobas. Descanse en paz. Sus hijos Vicky y Manuel, hijos políticos Nano y Marina, nietos Victoria, Dani, Joao, Mariana y Manuel, ahijado José Manuel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 11:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois y también en la iglesia parroquial de San Martiño de Cobas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Apolinar Fernández Bernardo falleció en Ferrol el día 9. A los 75 años de edad, en la jornada de ayer, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María José Fraga Fernández, su hija Ana Fernández Fraga, hijo político Óscar Meizoso López, nietos Martín y Dani Meizoso Fernández, hermana Chiruca Fernández Bernardo, hermano político César López, fallecido, sobrino Enrique, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana viernes, día 11, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5:45 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Asomozas, en donde llegará a las 5:30 de la tarde. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Seré, en Asomozas, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3, en la sala Magnolio del tanatorio funeraria San Lorenzo. Nota remitida, en este caso, por funeraria San Roquiño. Y estos últimos minutos antes de irnos al boletín de la UNA son para actualizar la información deportiva y para conocer el contenido del programa de deportes de este jueves día 10 de marzo, que nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay una buena noticia para la gente que organiza esa carrera contra el cáncer, porque daba lluvia para el domingo, pero ha cambiado la previsión, ahora no da lluvia, por lo que hay que animar a más gente, porque es una causa solidaria. Ahora mismo hay rondando los 1.200 personas inscritas para esa carrera, en su mayoría pues el doble para la andaina que para la carrera, que hay que recordar que va a salir a las 10:30 del Cantón de Molins y que, bueno, pues es una causa solidaria y por lo tanto que mucha gente incluso pagará la inscripción sin poder participar, pero el buen tiempo debe de animar todavía más gente y se pueden inscribir a través de la página web www.carrerasgalegas.com. De eso vamos a hablar y también vamos a hablar del tema de el Racing, porque el equipo forlano se colocó en posiciones de promoción de ascenso y tiene una reválida este sábado porque va a recibir a las 5 en Amalata al mejor equipo de la categoría a domicilio, el Real Unión de Irún, al que ya ganó el Racing en tierras vascas, y de ganar se consolidarían esos 5 primeros puestos y sobre todo que le ganaría a otro rival directo, el golaveraje particular, después de que ya lo hiciera el pasado martes con el Rayo Majadahonda. Y también hablaremos, bueno, de una jornada del fin de semana muy interesante, con partidos cruciales para Basi Ferrol en Madrid ante Movistar Estudiantes, Poparulo también en tierras madrileñas ante el Móstoles, para Lintasa San Sadurniño en Ibiza, en esa lucha que tiene por conseguir la permanencia, y hay que recordar que le quedan 3 partidos y necesita ganar los 3 para salvarse y quedarse en la máxima competición del voleibol masculino nacional. A partir de las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo eso.
Gracias. Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá, hasta las 2:25 y después con esa programación y muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y volvemos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 10 de marzo, día de la clase obreira galega, una jornada en la que Ferrol es protagonista de los diferentes actos reivindicativos, eso sí, por separado, llevados a cabo por tanto por la CIGA, por un lado, como por el sindicato Comisiones Obreras, además de esa ofrenda floral en el monumento 10 de marzo. Bueno, pues allí se han dado cita diferentes personalidades, el alcalde de la ciudad de Ferrol, también el obispo de nuestra diócesis, para seguir hablando de esos necesarios derechos laborales, recordando que hoy se cumplen 50 años de la muerte de esos trabajadores de la antigua Bazán, Amado Rey y Daniel Niebla. Nos acompañará uno de los sindicalistas y que vivió en primera persona estos acontecimientos, Alfonso Tellado, que también ha estado en estas movilizaciones de esta mañana. Recuperaremos con él la memoria, pero si alguno de vosotros recuerda cómo fueron estos acontecimientos, se cumplen las bodas de oro, nos podéis llamar. Empezamos a partir de ahora mismo el espacio de Usted Dirá y vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues nada, marcar el 981-33-3105, 981-33-3105 o escribirnos al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes, hemos perdido esa comunicación. Recordamos que debéis de marcar el teléfono y quedaros a la espera hasta que os pinchemos y entréis en nuestros micrófonos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. Usted dirá.
Buenos días. Simplemente quería confirmar una intervención que tuvo una señora ayer en este mismo espacio, y en el sentido de que estamos, dormidos, en una palabra, los vecinos, los comerciantes, los propietarios, los visitantes. Todo el mundo dejando que estén destrozando nuestro barrio, que lo estén aislando cada vez más, y se preguntaba hasta una señora qué hacíamos todos nosotros. Pues evidentemente estamos dormidos porque las instituciones que tenían que defendernos, pues hay hasta 3 asociaciones de vecinos que yo sepa, no sé dónde están ni lo que hacen, pero desde luego no se manifiestan. Hay una asociación de comerciantes que tampoco sé a qué juega, ni cómo defiende los intereses, y así sucesivamente. Entonces todos callamos y así poco a poco vamos viendo cómo el barrio lo aíslan, vemos calles vacías de coches, pero también de gente, vemos calles que están condicionadas con una sola terraza que ni siquiera se monta la mayoría de los días. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué no nos espabilamos y empezamos a mostrar un poquito nuestra desazón, nuestro descontento, y que nos están arruinando estos políticos de vía estrecha que hemos de sufrir? Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias también por esta intervención, que hace alusión a una llamada que nos hacía ayer una oyente, que se prolongó más de lo debido, con las consecuentes quejas, bueno, pues de vosotros. Eso, os pedimos brevedad, pero tenemos 15 minutos en el que, bueno, hemos ampliado el tiempo durante esta temporada, con lo cual hay tiempo más que suficiente para expresar vuestras dudas, quejas y opiniones. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué desgracia pasa en el hemisferio norte, que nacen una calaña de gente como Atila, como los vikingos, como Hitler, como Napoleón, como Putin, y los que quedan en el camino. Buenos días.
Buenos días, saludos. La guerra que está provocando, bueno, pues diferentes consecuencias. Hablaremos también en el espacio, después de usted dirá, de la radio en verde con el sindicato Uniones Agrarias para analizar un poquito todo lo que está pasando. El desabastecimiento de maíz o del pienso, el alto precio de los combustibles y, bueno, pues Comisiones Obreras, que urge también un plan de contingencia ante la concurrencia de diferentes factores negativos. Estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos, en un día como hoy, el mayor respeto a esta gente que perdió la vida defendiendo sus derechos. Eso en primer lugar. Y en segundo, ya como actualidad, ¿no?, porque la vida sigue, pedir a toda la gente de Ferrol que apoye al Racing, que el otro día ganó al Rayo Majadahonda 2-1 y tal, y está muy bien situado. A ver, porque la verdad es que a nivel nacional, si suena Ferrol en alguna cosa, es en el fútbol. Y si, a ver si somos capaces de subir a Segunda A. Vale, y que apoyen todos, que va mucha gente, pero bueno, podía ir más. Pero bueno, que apoye todo el mundo al Racing, porque eso representa a la ciudad. Vale, buenas tardes.
Ahí queda su opinión, saludos. Nos vamos hasta el WhatsApp. Nos dice un oyente: hola, Ana Pontón del Benega, tenía en su agenda viajar a Chile. Dice: no lo hacen caso en España y van a Chile. Así vamos. Bueno, pues Ana Pontón, que ha dado positivo también en esa prueba PCR, o sea, positivo en COVID, cuando los casos están sufriendo un ligero ascenso. Aquí en nuestra demarcación sanitaria, concretamente, han ascendido, se han localizado 160 nuevos positivos en las últimas 24 horas y ya son 1.113 los casos activos. Buscamos también vuestras opiniones en el WhatsApp y nos llegan audios como el que vamos a escuchar a continuación.
Buenas tardes. Vamos a ver, si ustedes tienen un programa de participación de los oyentes, pongan un límite. 2 minutos, que yo creo que en 2 minutos se pueden decir todas las cosas. Y no 5 minutos, como pasó hoy, y hablando una señora ahí un montón de tiempo con eso. Pongan ustedes un límite y que la gente se exprese, y en 2 minutos yo creo que lo que quiere decir cada uno queda expresado. Hombre, yo les agradezco a la COPE, que es el único medio que permite llamar, pero hombre, regulen un poco las cosas.
Vale, no sé si era el mismo oyente que ayer u otro diferente. Tenemos 15 minutos de intervención del tiempo del oyente. Hay días en los que nos sobra el tiempo porque no tenemos llamadas suficientes. Otros, bueno, pues hay más llamadas de lo habitual. Intentamos regular lo mejor que podemos. Vamos con otra intervención. Hemos perdido esta llamada. 981-33-3105. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quiero dar las gracias a su compañero que ayer a las 2:20, en las noticias de las 2:20, ya comentó que iba el médico para la calle Manuel Comellas, y ahora en el mes de abril. Pues doy las gracias, ojalá eso sea cierto. Estamos esperando por eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, buenos días.
Gracias, saludos. Pues sí, ese anuncio que se realizaba en la jornada de ayer, la reapertura de este consultorio Manuel Comellas en Ferrol Bello la primera semana de abril. Esos son los plazos que se marcan. Seguimos, es la 1:27, 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En el WhatsApp seguís preocupados por los precios de la electricidad. Nos dice un oyente, el precio de la electricidad se arregla facilísimo. Se apagan los ciclos combinados de gas y se abren nuevamente las centrales térmicas. Son datos técnicos y contrastados por expertos. Ayer la luz pulverizaba todos los registros con ese incremento, lo que ha llevado también, como hemos comentado, a la siderurgia de Megasa a paralizar la producción, la fundición en este caso, durante 18 días ante el incremento y la escalada de los precios de la energía. Jornadas que serán recuperadas en los días a librar y también durante las vacaciones. También te cuento que diferentes municipios de nuestro entorno han comenzado campañas de recogida para poder conseguir productos básicos para Ucrania. Allí la situación es terrible, empeora por momentos. Ayer, después del ataque a un hospital de maternidad, bueno, pues increíble la situación que se está viviendo en Ucrania y, bueno, pues las atrocidades que están cometiendo también por parte de las tropas rusas. Ponte de Hume, en este caso, ha iniciado una campaña de recogida de productos básicos. Se necesitan productos de higiene como gel de baño, champú, pasta de dientes, desodorante, compresas, tampones, pañales o toallitas. La campaña ya está en marcha y se va a prolongar durante los próximos días. Las donaciones pueden realizarse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 en los almacenes de Rajoy en este municipio. Y también varios asuntos. Recordamos que el obispo ha destacado el acompañamiento de la Iglesia durante los sucesos del 10 de marzo de 1972, una jornada que se conmemora hoy por las calles de la ciudad con diferentes movilizaciones, eso sí, en las que no ha habido unidad, por un lado, Comisiones Obreras y, por otro lado, el Sindicato Nacionalista CIGA, que han confluido en la avenida de Esteiro y aún ha habido, bueno, pues algún rifirrafa, algún enfrentamiento verbal y, bueno, pues algún reproche de una central sindical a otra cuando finalmente lo que se reivindica es lo mismo, los derechos para la clase trabajadora gallega y la necesidad de poner en marcha políticas de recuperación, sobre todo del pulso industrial. Es la 1:30, todavía tenéis 5 minutos para participar en el 981-33-3105.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Vamos con una intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Si yo fuera alcalde de Ferrol, dimitiría inmediatamente, porque desde luego es que está hundiendo día a día a este pueblo. Entre que no hay aparcamientos, que aún encima lo van a sacar los pocos que quedan, y entre todo lo como está esta ciudad, vamos, es que vamos para abajo día a día, los comercios se cierran porque no tienen gente que pueda pasar por allí. Esto es una vergüenza. Desde luego, señor alcalde, yo me caería la cara de vergüenza y dimitiría de inmediato.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Me dice, no hablan nada de los hechos ocurridos esta noche, inseguridad total en nuestra ciudad. Pues sí, ya lo hemos comentado, ese incendio, si es que se refiere a esto, que ha tenido que sofocar los bomberos y que afectó al mobiliario de la terraza de un negocio de hostelería ubicado en el puerto de Ferrol. Se evitó esa rápida intervención que las llamas se extendieran al propio local, que también está construido en madera. Concretamente nos referimos al negocio de hostelería Jardín de la Ranita, ubicado en la zona del puerto puerto de Ferrol. El suceso, el incendio, se declaró alrededor de las 12 menos cuarto de la noche, si es que se refiere a esto. Leo más opiniones vuestras a través del WhatsApp. Es el momento de hacer deporte, todos caminando, bicicleta y los que no puedan usar el bus, todo con tal de aparcar el coche para no gastar combustible. Otro dice lo siguiente: lo que dijo el señor Caínzos del hemisferio norte, de acuerdo, pero en el hemisferio sur también hay unos pocos. Otro oyente nos dice que los sindicatos ya no representan a nadie, se pelean por supuesto como los políticos. Y bueno, nombra otro oyente a un chiringuito de Valdoviño, dice que tienen el aseo público de la playa de la Frucheira como un estercolero y que así da gusto. Otro se dirige a Pedro Sánchez. Según Pedro Sánchez, ayer la culpa del precio del combustible y la electricidad es de Putin. Cuando esto acabe, volveremos al combustible y energía barata, o también será mentira. Y dice este oyente que nos hablaba antes de la inseguridad en nuestra ciudad, apela también, bueno, a varios incendios, uno en el cantón, en un árbol del cantón, y también contenedores que han sido quemados en el barrio de Caranzas. Y nos han mandado una foto también de unas colillas que al parecer han afectado a un árbol en el cantón de Molins. Bueno, pues alguna persona que intentó apagar la colilla del pitillo en el árbol y esto provocó que los servicios del ayuntamiento tuvieran que actuar en este punto. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Fene alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Berlío, Fene. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534.
Último minuto de Usted Dirá y última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué opinará lo de Pegola usted misma con un presupuesto que tiene la ministra de Igualdad de 20.000 millones? ¿No le parece una salvajada? Lo han dicho ayer en el Congreso y quieren obligar a los médicos a quitar vidas por practicar abortos. Me parece una salvajada 20.000 millones para un ministerio de esa índole. Buenas tardes.
De acuerdo, gracias, saludos. Bueno, aquí los que opináis sois vosotros. Yo doy paso a las llamadas y pongo orden cuando hay que ponerlo. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá. Continuamos hasta las 2 de la tarde con más asuntos. En los próximos minutos nos acercamos al sindicato Uniones Agrarias, que alerta de un posible desabastecimiento del maíz y pienso por la guerra de Ucrania. También charlaremos con Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, y hablaremos con Alfonso Tellado, sindicalista que ha vivido en primera persona hace 50 años esos acontecimientos del 10 de marzo. Así que quedaros con nosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En su 22º aniversario, Óptica La Gándara quiere de nuevo darte las gracias por tu confianza y lo hace regalando un boleto para el sorteo especial. Sí, 22 vales de 75 euros. Ven y cúbrelo antes del 31 de marzo. Óptica La Gándara. Tu visión, siempre lo primero.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Pois nesta sección imonos a chegar a todo o sindicato Unións Agrarias de Galicia para saber un poquinho as consecuencias que está a ter toda esta guerra de Ucrania, como afecta ao sector primario, como lle afecta aos gandeiros, aos agricultores, os altos prezos dos combustibles, o desabastecemento de maíz, de pienso para o forraxe, para os animais. Imos a charlar de todo isto con Roberto García, e o secretario xeral de Galicia de Unións Agrarias. Roberto, benvido, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, parece ser que en un ou dous meses poderíamos xa notar ese desabastecemento de maíz e de pienso que procede neste caso de Ucrania. Como lle vai afectar o campo?
Pues vai a depender sustancialmente de que medidas se poden tomar. O gran risco que ten neste momento o campo galego e o campo español é que levamos 8 meses con subas permanentes nos costes de producción, chámese forraxe, chámese enerxía, chámese gasóleo, chámense abonos, chámense plásticos, sin que os gandeiros podan traducir ese incremento do que costa producir ao precio do que venden. Un kilo de becerro sigue estando ao mesmo precio que hai 3 anos, e, polo tanto, é imposible de poder manter a situación. A gravedad neste momento é que a inmensa maioría das explotacións lácteas e cárnicas están vendendo a pérdidas, pese a que a lei o prohíbe, e as expectativas poden ser todavía peores, toda vez que ahora, cara a época donde máis consumos de abonos, de gasoil, ven co ensilado, ca recolección de forraxe, pois nos encontramos con que se están disparando os precios do gasóleo, os precios dos abonos, e, polo tanto, que todavía esta situación se poda agravar. E hai unha nube encima da cabeza que vai a depender de decisións da Unión Europea para resolverlas. Non vamos a ter o forraxe que nos viña vía pienso de Rusia e de Ucrania, e, polo tanto, necesitamos que a Unión Europea autorice poderlo traer de outros lados que ahora legalmente non podemos, como é Argentina, Estados Unidos, como consecuencia da prohibición de produtos transgénicos e de produtos de utilización de determinados fitosanitarios. Eu creo que eso a Unión Europea o vai a modificar, porque é previsible que non só non vamos a ter o millo e o trigo que viña de Ucraína, senón que, dado que a inmensa maioría dos seus produtores están no frente de batalla, pois ni se vai recoller a cosecha que está pendente ni implantar a nova.
Xa, era o mercado principal, o sea, o suministrador principal deste tipo de produtos aquí na Unión Europea, consecuentemente tamén en Galicia. Para a próxima semana, para a vindeira semana, xa está pensado unha folga de transportes no noso país a nivel xeral, tamén pola carestía dos combustibles. A frota galega pois avisa de que se podería producir tamén un posible amarre da mesma. Como ve o futuro máis inmediato e cales son as solucións que se poden plantexar ante, esta carestía de maíz, de cereais, de penso ou aumento do precio da enerxía, Roberto? Os costes de producción, como se podían abaratar? Que ten que pasar?
Bueno, o primeiro é imprescindible, a diferencia do que pasa en calquera outro sector, a flota ou transporte, poden tomar a decisión de que se non lle ser rentable, paran hasta que se modifiquen as condicións. Un gandeiro que ten que darlle de comer ás vacas non pode dicirlles que paren de comer durante 15 días ou durante un mes. Ou, se non hai unha solución, terminar mandando ao matadeiro e esa explotación xa non volve a abrir. Por lo tanto, requírese unha solución de choque que permita ganar ese tempo mentre non se toman outras decisións. En segundo lugar, é imprescindible que a Unión Europea modifique os actuales reglamentos que estaban pensados para unha etapa normal, económica, e non para unha etapa de guerra. Por lo tanto, non ten sentido que se nos prohíba utilizar cerca de 3.700.000 hectáreas que temos por obrigación que ter sin producir, cando falta millo, cando faltan cereales. Por lo tanto, primeiro é autorizar a poñer en funcionamento estas hectáreas de barbecho, esperar as decisións medioambientales para novos tempos. Segundo, parece lógico que se limiten as restriccións ás importacións de millo, soja e outros produtos de Argentina e de Estados Unidos para garantir a alimentación do gando. En terceiro lugar, parece normal que por unha situación destas de crisis haxa un estricto cumprimento da lei de cadena que impide que un matadeiro ou cunha fábrica de leite lle paguen ao gandeiro por debaixo do que lle costa producir. E, en último lugar, creo que ca pandemia aprendemos todos de que a alimentación da población é imprescindible, é un sector prioritario que non debemos delegar en maus estranxeiros. Por lo tanto, a soberanía alimentaria, o garantir que a población vai a ter acceso a uns produtos, a uns precios asequibles dentro da propia Unión Europea, pasa por garantir que non cerren ganderías, que non cerren explotacións, e, por lo tanto, garantizar o suministro de produtos e garantizar un precio que permita esperar que pasen estos tempos tan difíciles.
Un plan de contingencia ante esta concurrencia de varios factores negativos. Roberto García, secretario en Galicia de Unións Agrarias, gracias por explicarnos todo isto. Moito ánimo, saúdos.
Gracias a vostedes.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
En los próximos minutos nos acercamos al Ayuntamiento de Narón para conocer las noticias y sobre todo el punto de vista que tiene el Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición de este ayuntamiento. Charlamos con su portavoz, el señor Germán Castrillo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de diferentes consecuencias, en este caso las que está teniendo ya no solo la guerra que afecta a Ucrania, sino la subida exponencial del precio de la energía y también del gas. Esto está afectando, por ejemplo, a la siderurgia Megasa, ubicada en Xuvia, en Narón. Han decidido ayer, tras una asamblea, poner sobre la mesa las propuestas de la dirección y han decidido parar la sección de fundición durante 18 días ante el elevado precio de la luz. ¿Qué opinión tiene usted sobre este asunto, sobre una factoría que ya viene advirtiendo de su situación desde hace años y cuáles serían las posibles soluciones?
Bueno, la verdad es que es preocupante que de lo que está pasando en esta comarca, en general en todas partes, pero especialmente en esta comarca. Y sobre el tema de la luz, pues lógicamente es pues más preocupante todavía porque tenemos que casi no podemos ni nosotros en nuestras propias casas encender la luz por el precio que está teniendo. Y lógicamente sobre Megasa, pues es lo que te decía antes, es preocupante porque al final hay unas familias que trabajan en esa empresa y todo el sector que puede tener auxiliares que también pueden depender de esa empresa, y lógicamente no es una buena noticia y nos entristece pues que en esta comarca al final sigamos mermando puestos de trabajo y sigamos estando pues en esa situación tan precaria como está la comarca por el tema de, especialmente en el sector de la industria. Vamos a ver si una vez por todas este gobierno de España reacciona y toma medidas serias para que no siga cerrando empresas y que para todos en general pues la luz se ponga a un precio razonable, que es lo que pedimos. Desde la Unión Europea creo que hay posibilidades y dan posibilidades al gobierno para que tome medidas y esperemos, bueno, pues que las tome por el bien de todos.
¿Cuáles serían estas posibilidades que podrían hacer que estas grandes empresas, bueno, pues pudiesen abaratar un poco esta factura y seguir produciendo?
Bueno, según lo que propone la Unión Europea es, bueno, pues que las empresas eléctricas pues hay que controlarles su margen, que no se, porque al final con todas estas subidas, pues al final ellos son los que más se benefician, y después que el gobierno de España pues siga reduciendo los impuestos en este sector de la luz, de la electricidad, porque se puede hacer, porque al final pagamos un recibo y seguimos pagando más IVA, pues a rebajar el IVA. Por lo tanto, yo creo que esa solución pasa por ahí. Y después, hombre, está claro que tenemos que buscar alternativas, es decir, no podemos cerrar una empresa como es Endesa cuando el coste de la luz se disparó. Bueno, pues sí. Si ahora retoman otra vez que se vuelva a poner en funcionamiento, pues yo creo que habrá que darle más horas de funcionamiento para intentar bajar el precio de la luz, porque, bueno, y entre eso otras muchas cosas que yo creo que el gobierno de España tiene que ponerse una vez por todas a trabajar e intentar dar unas alternativas a estas empresas para que al final no se tenga que marchar de España a tener producción en otras países que la corriente pues está más económica que aquí en España.
Señor Castrillo, vamos a hablar de otro asunto que ya hemos tocado en diferentes ocasiones, como es el servicio de ayuda no fogar, esa ley de dependencia. Ustedes consideran y saben que hay muchas familias que siguen en la lista de espera y que consecuentemente, bueno, pues expresan sus quejas. ¿Qué es lo que está produciendo y cómo se podría también mejorar este servicio en el concello de Narón?
Bueno, es sorprendente porque nosotros de verdad que llevamos tiempo ya siguiendo este servicio y las familias, incluso las propias familias, ahora mismo estamos encontrando familias que tienen el servicio, que la nueva empresa que llegó, pues que no está cumpliendo con los horarios ni está cumpliendo con otras muchas partes del servicio que le está dando. Y aparte que no hay un movimiento por parte del gobierno local de intentar solventar con la empresa estas dificultades que están teniendo y sobre todo la lista de espera, es que sigue creciendo la lista de espera y no vemos que haya una decisión que se tome por parte del gobierno. Es preocupante y a la vez nosotros seguiremos existiendo porque es un servicio ahora mismo básico y que las familias no necesitan, por lo tanto vamos a seguir trabajando en esta dirección, intentando hacer propuestas, que yo creo que hay otras formas de hacerlo y esperemos, bueno, pues que la empresa y el gobierno tomen esas decisiones.
¿Cuántas familias están esperando por este servicio de ayuda no fogar en Narón?
Pues ahora mismo pasamos de las 370 familias, es decir, tenemos más familias en lista de espera que familias que están recibiendo ese servicio. Y bueno, pues es preocupante que siga creciendo. Yo creo que hay alternativas, además ahora mismo yo creo que hay que formar más gente, más auxiliares para que las empresas tengan también personal para trabajar y después, pues sobre todo, ampliar esos horarios y ampliar horas para que a la empresa le pueda dar más altas. Bueno, pues yo creo que por parte de la Junta en este sentido se hizo un esfuerzo el subir el precio de la hora e incluso la propia Diputación, también hay unos fondos especiales para servicios sociales que el Ayuntamiento pues no está teniendo esa rapidez a la hora de avanzar y de dar ese servicio tan importante y necesario para las familias.
¿Critican ustedes también la anulación de la licitación para construir nuevos aparcamientos en Piñeiros y en Agándara? ¿Qué está sucediendo aquí?
Bueno, esto es sorprendente, ya lo comentamos alguna vez más, es que es sorprendente que un gobierno como puede ser el de Narón pues saca licitación un proyecto que le falten los informes sectoriales y en este caso especialmente el de Piñeiros, un aparcamiento que urge y que los vecinos y el propio servicio que da servicio a los vecinos y al propio campo de fútbol que está allí de Cadaval, pues que llevemos años hablando de esto, que sí, que lo van a sacar y al final cagan un proyecto que no cumple y un proyecto que saca la licitación y que lo tengan que borrar pues, de alguna forma, la anularlo. Lo que nos es sorprendente que a día de hoy sigan ocurriendo estas cosas en Narón es una falta de previsión y asombrosa.
Germán Castrillo, muchísimas gracias, como siempre, por darnos la versión del Partido Popular sobre la información, sobre la actualidad de este concello. Gracias, saludos.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cope Ferrol Necrológica, recordamos que el señor don Aldegundis Meizoso López, conocido como Legundres da Brea, viudo de Marina Soto Allegue, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos, descanse en paz. Sus hijas María José y María del Carmen Meizoso Soto, hijos políticos José Manuel Moreira Seco, fallecido, y Jesús Gesto Carballeira, nieta Noelia, fallecida, y Cristina Gesto Meizoso, nieto político Joshua Rodríguez Martínez, hermanos América, fallecida, Maruja, fallecida, José Manolo, fallecido, y Juan, hermanas políticas Loli y Rosa, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Sillobre. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina de Sillobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Hoxe conmemoranse ese 50 aniversario do día da clase obreira galega. Dende que sucederon aqueles tráxicos sucesos do 10 de marzo do ano 1972, no que a policía franquista acababa coas vidas de dous traballadores da antigua Bazán, Amador Rei e Daniel Nebla, en plena manifestación. Loitaban polos seus dereitos en contra dunha ditadura por un convenio máis xusto, pero xa o día anterior, o día 9 de marzo, houbo diferentes acontecementos que afectaron a moitos destes traballadores. Hoxe achegámonos a voz dun deles que viviu en primeira persoa todo isto acontecido. Falamos de Alfonso Tellado, foi un referente durante décadas na antigua Bazán como representante da CIGA e viviu en primeira persoa audito estos acontecementos do ano 1972 e hoxe vai estar presente, está presente en estas movilizacións. Alfonso Tellado, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, novamente non hai unidade nesta data, hai dúas manifestacións, a primeira que saía ás 11:30 convocada por Comisións Obreiras, a segunda manifestación ás 12 convocada polo sindicato CIGA e, bueno, pois ambos coinciden nese monumento desde marzo, nesa ofrenda floral que tamén organiza o Concello de Ferrol. Como trocaron as cousas, como trocou esta unidade sindical, esta unidade dos traballadores dende fai 50 anos e como veo que está a suceder na actualidade?
Bueno, a mí gustaríame especialmente que cando menos hoxe pois lembramos pois o mundo do traballo, todos xuntos os acontecimentos vividos, cando menos en lembranza, en respeto, eso que decimos, respetar a estes dous compañeros e moitos máis feridos e moitos máis esmagados por aquela ditadura que pretendía morrer a tiro limpio, ¿no? Pero bueno, os matices e que contan. Mágoa tamén dá a ver como nas empresas sí que temos que estar forzosa e obligatoriamente todos xuntos, porque hai que defender os intereses comunes, nos convenios, nos conflitos. Hai pouco, pois, os sectores en folga, non? Pois aí non temos máis remedio, afortunadamente, porque a situación obriga. Cando veñen estas cousas, ora este ano ainda encima con a reforma laboral que quedou así a medias, pues non é que justificara tampouco eso, non, pero bueno, os que dirixen agora os sindicatos están máis pendientes a súa postura político-sindical máis que as necesidades básicas, eso tamén hai que recoñecelo. Uh-huh. E bueno, así estamos, tampouco, ¿no? Por moito que se lamente, pues é unha realidade lamentable, non?
Antes había, como ben dicía vostede nunha entrevista, nunha charla coa Xencia EFE, había máis solidaridade e compañerismo. Hoxe en día temos unha situación tamén moi complicada, bueno, pois derivada da pandemia, das decisións políticas, da crise industrial, económica que está a padecer aquí as nosas comarcas, a falta de traballo tamén no sector naval, a falta de inversións, o peche de moitas empresas, esa parada, por exemplo, de produción que vai a ter que realizar a siderurxia a Megasa durante 18 días por los altos precios da luz, non son influenciados, como decíamos, bueno, por esta terrible guerra en que ataca a Rusia a Ucrania. É dicir, unha coxuntura tamén moi complicada, e se cais non se ve na rúa esta contestación ou estas protestas. Que é o que nos está a suceder, Alfonso?
Sabes que pasa? Que eu vivín outra... Primeiro que fomos formados pois na solidariedade. Uh-huh. Lembro-me de que pois os traballadores de Bazán tiñamos como obriga auxiliar os traballadores da fábrica de lápices, da Pisbe, da Península Madereira, a loita aquela de obras civiles, que non naceras todavía, pero se había conflitos e conflitos que Bazán tiña a obriga de apoyar aquelo. E por qué? Porque tamén cando teñamos necesidades propias paralizábamos Ferrol a todos os demais sectores que non tiñan nada que ver co Bazán. Por tanto, era un intercambio de solidariedade, porque así fun formado eu tamén e toda a miña xeración de aqueles aqueles bellos militantes que eran todo nobleza, todo corazón e toda solidariedade, non? Os mellores traballadores, as mellores persoas, en ese privilexio de entrar en 1963 en plena ditadura máis dura, aquela xente era exemplo a seguir. lástima que eu non puden transmitir aos demais o aprendido. Os tempos foron mudando e sí que botamos de menos aquelo. Cando pecharon Poligal, pues daba verdadeira pena que la cadro de personal en solitario, defendendo prácticamente en solitario. Pero ahora temos ese Ferrol de 20.000 habitantes menos. Hay que ten que tomar nota de que se nos está quedando el hogar del jubilado, ¿sabes? Entón, a ver, aí ten que ser a suma de poderes. Os trabajadores non vamos a ser os únicos sempre que teñamos que resolver. No seu día, hai moitos anos, crearon os patos da Moncloa e a clase trabajadora perdeu moito polo ben común. Se está cocendo unha nova versión de patos da Moncloa porque a crisis energética, a guerra de Rusia con Ucrania, pois nos vai a meter e outra vez, unha vez máis, os poderosos siguen sendo máis poderosos e a clase trabajadora terá que volver a apertar o cinturón. En fin, moi lamentable todo, pero a clase obreira non vai a dar máis de sí, se ten que sumar todos os poderes a vez, o sea, a clase política, todos temos que ver que este Ferrol non soporta máis presión, non?
Imos a retrotraernos hai 50 anos, se che parece, Alfonso. Como decía, os sucesos foron terribles. O falecemento, bueno, pois case asesinato destos dous homes, de Amador e de Daniel. É dicir, foi precedido xa de unha contestación importante que estabas a realizar nas rúas. Que sucedeu exactamente? Como vos enfrontáchedes a esta represión da policía franquista neste caso? Que é todo o que sucedeu? Como viviches eses acontecementos?
En unha sola frase, pois, con moito medo. O sea, era terror, porque ahora ves os antidisturbios, aquelo era pistola e porra, non había outro medio, ainda que despois se for incorporando, porque eu creo que todo aquilo foi premeditado, sabes, desde 1960 había convenios colectivos, había unha lei de convenios colectivos. O convenio colectivo para unha empresa é a única maneira de conquerir melloras económicas, sociales, etcétera. Pero sin liberdade democrática é imposible. O sea, sin liberdade democrática non é convenio e sin convenio non pode haber mellora social, económica. O régimen o sabía, claro, aquelas comisiones obreras era algo extraordinario, porque éramos todos discutindo a maneira de defendernos. Había liderazgo, sí, pero o cargo de personal estaba todo moi conectado con aqueles convenios, asambleas parciais, non se desperdiciaba minuto en nada máis que falar, de ver posibilidades dentro de accións absolutamente pacíficas. E o réxime parece ser que dixo que hasta aí podíamos chegar. Aqueles héroes que foron os que se meteron no sindicato vertical, e claro, era unha situación única, os colleu así co pé cambiado, pero bueno, como estes de comisiones obreras se meten no noso sindicato vertical, encima salían elexidos. Entón, todo aquelo pois forzou a maquinaria represiva, e aquí non tiñan outros medios, hasta que un, a través do tempo, coñecemos de que un colleu unha ametralladora e empezou a disparar.
Terrible o que pasou e o que hoxe se conmemora, hai que lembralo. Alfonso Tellado, graciñas por acompañarnos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.